Bien.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, como fechas profanas, hoy es en la Argentina el día del contador. Acá no hay en este momento no hay contadores, ¿verdad?
Sí, yo.
Pero,
sí,
era abogada.
Yo soy abogada y contadora.
Ah, y contadora, bueno. Hay que rezar mucho por los contadores.
Por favor, es una profesión horrible, el contador.
Porque sí, pobres hoy en día, y sobre todo en la rendición de impuestos y todo eso, uno realmente no sabe qué hacer, porque en la Argentina uno tendría que decir en general, no, pagar impuestos es obligación del ciudadano, incluso podría ser pecaminoso no hacerlo, pero que los impuestos argentinos son distorsivos y son confiscatorios. Entonces, ¿qué obligación tiene uno de ser despojado de su propiedad? Sobre todo que, además, aún que fueran impuestos más o menos razonables, uno sabe a dónde van a pagar toda esta cáfila de diputados, senadores, sus amantes, sus fiestas, a pagar a ex guerrilleros, a pagar operaciones de aborto, a pagar operaciones de cambio de sexo, a pagar una educación que arruina la cabeza de nuestros chicos. Somos cómplices pagando impuestos de barbaridades que se hacen con la gente.
¿No?
Entonces, sí, pagar impuestos, en hipótesis, hay que pagar impuestos, está bien. Pero en la práctica, en la Argentina, yo no quiero meterme pobre en la cabeza de los contadores, realmente. Porque después hay gente también que evade impuestos, no solamente porque para no pagar abortos, sino porque son gente deshonesta. Pero lo cierto es que es una profesión difícil, que Dios los bendiga, los ayude, y les haga actuar según su conciencia iluminada por el Evangelio. Después, hoy en día que está muy de moda, es el Día Latinoamericano del Ambientalista. Así que hoy comenzamos con eso. Ahí me mostraron una de esas agendas franciscanas que se venden para el año que viene. Todo es ecológico. Propósito de este mes. Franciscano, que se vea San Francisco, que levantando sus manos a Dios, no, en la portada de la agenda católica, con un globo de la Madre Tierra en la mano, ¿no? San Francisco, ¿no? Entonces, propósito de este mes, no utilizar bolsas de plástico, ¿no? Propósito de este mes, repartir bien la basura en el que se dio cuenta. Toda una cosa así pavorosa, ¿no? Y después, el último, ¿no? Incluso en contra de San Francisco. San Francisco en sus últimos años se dio cuenta de que había abusado demasiado de su penitencia corporal y llamado despectivamente hermano burro a su cuerpo. Nosotros no hagamos lo mismo, sino que cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos una cosa increíble. Y al final, tres franciscanos, vestidos franciscanos, son la única vez que se vistieron, seguro que para esa foto, ¿no? Pidiendo, por favor, pidiendo, unite a nosotros en este apostolado. ¿Qué apostolado? Ni una mención a Cristo, ni una mención a la gracia, ni una mención al pecado. Bueno, hoy es el Día del Ambientalista. Bien.
¿Quién hace eso?
Ahí les hemos repartido esas tarjetitas, esas estampitas que están hechas por una chica que trabaja en una imprenta en San Lorenzo Mártir, y le pedí rápidamente que me hiciera esto, así que están, todavía es una cosa no del todo bien hecha. Quizás saquemos algo mejor dentro de unos meses. Pero bueno, hoy que no se que no se consiguen curas ni por casualidad, por lo menos es bueno tener el sacramento in voto, el sacramento de propósito, el sacramento del deseo. Y alguna vez hay que expresarlo. Entonces ustedes tomen buena conciencia, ponen su nombre y firman de rodillas pidiendo. Entonces, cuando tengan algún problema que estén, aunque no venga un cura ni por casualidad, y se acerque el y se le acerca algún rabino, alguna cosa, ustedes ya tienen el
soy católico.
Ya tienen el sacramento.
No quiero saber nada con rabinos.
Bueno, así que eso es bueno. Yo tenía uno,
sí,
tengo uno que era que es viejo. Pero ahora voy a firmar de nuevo, por si acaso el nuevo, ¿sí? Y voy a ir a la capilla a firmar.
Y a la escribanía, padre.
Bien, hoy hay muchos santos, ¿no? No tenemos que prolongar demasiado la reunión, pero hablar de los santos, sobre todo San Modesto de Jerusalén y 50 mártires, nos daría lugar para una linda historia. Pero ¿cómo? Entre otras cosas, hoy es el aniversario del bautismo de Beethoven,
¿sí? Ay, no,
también el hundimiento del Graf Spee, ¿no? Con el heroico capitán, sí, Langsdorff, en el año 1939, que está enterrado acá en el cementerio alemán, un hombre de honor, un hombre grande. Hoy también es aniversario, en el año 61, de la invasión de Goa por los pacifistas indios, que la ciudad más importante ahí de la India, fundada por los portugueses, donde estaba los restos de San Francisco Javier, que fueron profanados. Un desastre mundial, ya está. Y aunque a ustedes no les suene, hoy es el aniversario, en el año 1637, de la rebelión Shimabara en Japón, de grupo de católicos en Japón, ¿no? Una historia que vale la pena conocer, porque ahora se acaba de estrenar en el Vaticano. Yo no sé si la vio Francisco, pero a fin de noviembre, la película dirigida por Scorsese, que se llama Silencio. ¿Conocen? Scorsese es un gran director americano, nacido en el año 1942, hijo de sicilianos, cuya primera intención cuando era muchacho quería hacerse sacerdote católico. Pero bueno, después se desvió, empezó a gustarle el cine y se metió en el cine y empezó a estudiar, a dirigir películas. Trabajó mucho con De Niro, y tiene películas sumamente importantes, y de vez en cuando alguna aproximación al catolicismo no del todo heterodoxa. Es el que filmó La última tentación de Cristo, por ejemplo, de Kazantzakis. Después se dedicó a la cocaína parte de su vida, lo manejó más o menos bien, se casó 5 veces, no es una vida especialmente ejemplar, pero conserva una cierta actitud católica. Ustedes pueden ver el tráiler de la película en YouTube, ponen Silencio Scorsese. Yo no sé si la habrá hecho bien o mal al Papa, si es que la vio, porque el propósito era estrenarla en noviembre y que la viera Francisco, pero después no tuve noticias de que lo hubiera visto o no. La película esta se basa en una novela extraordinaria de un japonés católico, de los poquísimos católicos que hay en Japón, que se llama Shushaku Endo, cuyo nombre de bautismo es Pablo, pero Shushaku Endo, y el libro es Silencio, se llama Silencio, el que acabo de leer precisamente para saber un poco de qué puede tratarse esta película y si es o no recomendable. Este libro está escrito en el año 1960 y pico, una cosa así, ¿no? Y sin duda que está escrito extraordinariamente. No lo pude disfrutar tanto porque lo bajé en PDF, ¿no? Y el PDF se lee mal en el Kindle, ¿eh? No pasa bien al Kindle. Pero realmente es un libro. Graham Greene, algo de Graham Greene tiene el Endo este. Graham Greene decía que, según él, era uno de los mejores novelistas del siglo pasado, ¿no? Siempre con una temática torturada, este japonés había nacido en Manchuria durante la ocupación japonesa de Manchuria, de padre japonés y madre japonesa. El padre los abandonó, la madre volvió a Japón y ahí se convirtió al catolicismo y eso educó a este hijo como católico, pero siempre él sufrió, ¿no?, su condición de ser católico, ¿no?, en una sociedad que absolutamente no lo era. Como ustedes saben, Japón es muy, muy impermeable hoy en día al catolicismo, a diferencia de Corea. Corea, en cambio, tiene una gran población católica y con conversiones en masa, por lo menos hasta hace unos años. O sea, ahora en esta situación de la iglesia, ¿qué sucederá? Pero hay mucho coreano católico, ¿no? Y en parte fue eso porque después de la guerra, Corea quedó absolutamente destruida, después de la guerra de Corea del Norte, Corea del Sur, y ahí actuó muchísimo la iglesia en cuestiones caritativas, sí, sin duda, pero sobre todo creando escuelas, y educando a la gente. Y de ahí nacieron universidades, colegios, todo. El catolicismo se fue para arriba, muchos presidentes coreanos católicos, ¿no? Y en cambio Japón no, ¿eh? Japón es una cosa muy cerrada, en clanes, además siglos de budismo, pero budismo combativo, hablando pestes de los católicos, ¿no? Han creado una mentalidad algo anticatólica, además para el japonés, ¿no?, sus vínculos de clan, de familiares, de empresa y todo, le impiden hacerse católicos, tienen que hacer lo que hace todo el mundo. Están muy presionados por su situación laboral y social. Además, bueno, yo supongo que ahora peor todavía, porque ¿quién quiere convertirse a esta iglesia de hoy, ¿no?, que quiere adaptarse al mundo y todo, ¿no? Uno escucha, hace poco salió una declaración de la Conferencia Episcopal Japonesa, que son cinco locos, porque hoy en día los católicos en Japón son 500.000, el 0,5% de la población. Pero la Conferencia Episcopal Japonesa saca una pastoral ecológica, están en eso, ¿no? La contaminación, la polución atómica. Yo no sé quién quiere dar la vida por una cosa semejante, ¿no? Yo voy a dar la vida, el celibato, entonces, para que la gente no use bolsas de plástico, ¿no? La verdad que bien. Entonces este hombre nace, por supuesto, en un tiempo en que el catolicismo era un catolicismo, aunque minoritario, aguerrido, en su tiempo, pero con desafíos muy grandes en cuanto a la moral, en cuanto al cumplimiento de los mandamientos, los preceptos, la indisolubilidad matrimonial, en una sociedad que era bastante libre, eso, incluso de alguna manera polígama. Bueno, la cuestión que escribe varios libros que no he leído yo, el que he leído ahora es El Silencio, que es no es su último libro, que es el último, es del año 94, ¿no? Río Profundo, ¿no? Que plantea, habría que leerlo, supongo, plantea, ¿no?, un viaje que hacen cuatro japoneses, ¿no?, a la India, ¿no?, y se encuentran con lamas y con... Entonces, entre los cuatro hay uno que se supone que es un seminarista católico, que representaría un poco la mentalidad de Shushaku Endo, el autor. Y según lo que he leído del libro, finalmente este seminarista católico vence las tentaciones panteístas tanto de lo indio como de su origen japonés, ¿no?, y permanece católico, así que supongo que termina bien. Pero El Silencio, sucede justamente en un periodo intermedio de la evangelización, de la historia del catolicismo japonés. Nace con una primera aproximación de franciscanos que entraron en Japón con poco éxito, hasta que en el año 1549 desembarca allí en la isla de Kyushu, donde está Nagasaki, que será la gran ciudad católica de Japón, y allí comienza a evangelizar con un éxito parcial. Entonces se da cuenta que la gente no... pero se dedica a convertir entonces a shogunes y a samuráis y a la gente, y empieza a tener un cierto éxito. Cuando deja Japón, ¿no?, y se va a Oa, justamente, pobre, llegan jesuitas, ¿no?, y hay enormes conversiones. Tanto es así que en una población muy inferior a la actual del Japón, tiene la misma cantidad de católicos que la que existen ahora. Alcanza a tener 400.000 católicos, con seminarios, con curas japoneses. Un catolicismo pujante, ¿no? Claro, eran santos, iban a predicar a Cristo Jesús, no a la ecología, ¿no?, ni la justicia social, aunque también de eso se ocuparon. Por eso, en realidad, muchos shogunes y dirigentes de Japón veían, ¿no?, que esta predicación tan igualitaria de la iglesia, en la cual todos eran hijos de Dios y destinados a la vida eterna, empezaba a vulnerar sus derechos de clase, sus poderes autocráticos, de tal modo que, por más que fuera una cuestión religiosa, tenía sus derivaciones sociales y políticas la cosa. De tal modo que algunos shogunes en determinado momento empezaron a perseguir a los cristianos. Y de hecho, los primeros mártires de Nagasaki se dan todavía en esta época en que no hay una persecución total y en todo Japón. De los 24 sí. Mártires de Nagasaki. Que después se van multiplicando, hay martirios por muchos lados. pero en determinado momento eso dura un siglo, del 1549 al 1640. Ya en 1640 se desencadena una persecución total, ¿no? Ya todos los shogunes se ponen de acuerdo, y deciden terminar con el cristianismo, expulsan a todos los jesuitas y a todos los portugueses y españoles, y en eso tiene mucha culpabilidad el protestantismo, porque al mismo por ahí había desembarcado un discípulo del pirata Francis Drake, un tipo famoso, un tal William Adams, en 1614. Es interesante la vida de este tipo. Desembarca también por ahí por Kyushu, cerca de Nagasaki, y empieza a llenarle la cabeza al shogun de Nagasaki, ¿no?, que estos jesuitas son y el catolicismo es perverso y los van a que se lo cuanto, ¿no? Y después empieza a desconfiar. Bueno, este William Blake, que era un pirata, pero que había pasado el estrecho de Magallanes, que viajado por el arte, un personaje muy singular, vale la pena leer su vida, empieza a enseñarle, además le construye barcos al shogun, ¿no? le da artillería, ¿no?, y le llena la cabeza en contra de del catolicismo, porque él era protestante. Finalmente él termina su vida en Japón, porque el shogun no lo deja salir de Japón, ¿no? Y se hace samurái, es el primer samurái occidental, de la historia, ¿no? Se va con sus dos espadas de samurái por todos lados, un tipo respetado pero sin libertad ninguna, ¿no? Pero él conserva siempre el amor a su mujer en Inglaterra, y le manda plata y después le deja la herencia, pero tiene otra mujer, por supuesto, en Japón, porque eso era obligatorio, porque el shogun le cambia el nombre, le pone un nombre japonés y le encaja una mujer, ¿no? Muy, muy contento este William Blake, un personaje del cual sería bueno hacer una película, pero malo para la religión católica y para la evangelización católica por protestantes. Además, Inglaterra abre la puerta a los holandeses, ¿no? Y allí sí, los holandeses están claramente en contra, ¿no?, de los católicos, y tanto es así que en la rebelión esta de Shimabera, la península de Shimabera también, está la península en la isla de Kyushu, la isla de Kyushu es la que está inmediatamente frente a Corea, ¿no?, y antes de lo que es propiamente el continente, la isla principal del Japón, ¿no?, pero muy cerquita, así que eso se pasa nomás barco, y creo que hay un puente, así que, y en la rebelión esta, los holandeses contribuyen con sus barcos cañoneando a las tropas japonesas cristianas, y aniquilándolas a cañonazo. Así que ustedes vean cómo el protestantismo siempre ha sido, ¿no?, instrumento, ¿no?, de la destrucción de los valores católicos y a la postre de los valores cristianos, ¿no?, en la historia del mundo. Y entonces, desde 1640 a 1865 es la época de los Kakure Kirishitans, los cristianos ocultos. Son dos siglos en donde los japonesitos católicos que habían quedado se ocultan, ¿no?, y tienen sus propios ritos, organizan su propia iglesia. Que eso sucede después justamente de esta rebelión, como les digo, de Shimabera, de la península de Shimabera, donde se levantan los cristianos, no por motivos solamente religiosos, sino de pobreza, de explotación de impuestos, justamente al nuevo shogun no cristiano de Iraú, que vuelve locos con impuestos porque es un gran constructor de fortalezas y de cosas. Entonces hay un levantamiento, ¿no?, de unos 25.000 samuráis, algunos jefes, que por supuesto inmediatamente va a ser tratado de controlar por los shogunes, que no quieren perder su autoridad, que no pueden permitir un levantamiento popular de esta característica. Y entonces hay luchas heroicas ahí, esa rebelión vale la pena también leerla para darse cuenta de, ¿no?, cómo había aprendido el catolicismo y cómo todos esos guerreros y pobres samuráis que reedificando fortalezas y tratando de defenderse daban la vida por Cristo Jesús, ¿no?, y con un enorme valor, cuando finalmente se toma la fortaleza de Irado, justamente, que hoy, cuyos restos hoy, por lo que he visto en fotos, son más o menos visibles, y los toman porque los bombardeos holandeses, y al mismo tiempo porque no tienen ya ni provisiones, ni comida, ni nada, ¿no? Salen como los legionarios en la época de Maximiliano en México, sin municiones, a atacar un ejército mil veces superior de mexicanos armados hasta los dientes a la bayoneta, las cosas heroicas de la historia. Bueno, estos también, ¿no?, hacen un asalto así, mueren, es tomada la fortaleza, quedan 35.000 sobrevivientes, son todos decapitados. Y después de eso se lanza ya una persecución total contra los católicos. Muchos, como digo, viven en la clandestinidad, pero en cuanto se sospecha que uno es católico, se deshacía pisar lo que dice, no sé cómo se pronuncia, pero es el fumi, que era una especie de bandeja de bronce donde estaba la cara de Cristo, o la cara de la Virgen, o la imagen de la Virgen esculpida ahí con un niño en los brazos, ¿no? Entonces había sospechas de que era católico, tenían que pisar el fumi. Y el fumi era tan pisado que era un bronce puesto en la madera. La madera estaba negra por los pies sucios de los que lo pisaban, porque muchos lo pisaban, otros no. Pero los que no lo pisaban, out, ¿no? Y con torturas espantosas, ¿sí? Los que pudieron sobrevivir en las islas crearon una comunidad sin curas, en donde había un viejo que era el que bautizaba, otro que era el catequista, otro el que enseñaba las oraciones, otro que, ¿no?, se conservaron dos siglos así. Y el cura, uno de los últimos curas que se despidió de los católicos, les dijo, ¿no?, y ustedes, vamos a volver, dice, les dijo, ¿no?, pero para distinguir a los lobos, ¿no?, de los verdaderos pastores, ustedes tienen que preguntarles tres cosas, ¿no? Si creen en el Sama Papa, en Roma, si creen en la Santísima Virgen, ¿no?, y si son célibes. ¿No? Bueno, eso les queda a las japonesas. Tanto decir que cuando empieza a volver el catolicismo con una cierta mayor tolerancia, aunque todavía con persecuciones, porque la libertad de la Iglesia recién se declara en el año 1873 en Japón. Pero ya el padre Petit Jean, en 1865, un francés, con la ayuda de las tropas francesas, consigue edificar una iglesia en Nagasaki para atender a los europeos, pero por supuesto abierta a todo el mundo, pero para atender a los europeos, ¿no? Y de pronto, ahí en el año 1865, ve que en la puerta de la iglesia hay 12 japonesitos, ¿eh? Y entonces le preguntan: padre, ¿usted tiene una imagen de la Virgen? Y entran y ven la imagen de la Virgen. Entonces se van contentos y vuelven a los 4 o 5 días con un viejo que era el catequista, ¿no? Y le pregunta: ¿y ustedes le llama papa? Sí, dice. ¿Y usted tiene hijos? No, no. Entonces, contentísimo. Contentísimo los japoneses. Vean qué importante, ¿no? Esas tres cosas, esas tres notas de la Iglesia Católica. Ahora quieren abolir el celibato, ahora la Virgen cuidado solamente, para los protestantes, no, la Virgen. No, pero una cosa notable. Bien, esta película en realidad, bueno, después de eso sí, ya en Nagasaki empiezan a volver los católicos después de la declaración esta de libertad de cultos. En 1914 estuvo ahí magnífico Maximiliano Kolbe, un santo varón, sí, evangelizando, y ahí se levantó el catolicismo, ¿no? Y una maravilla, hasta que por supuesto no le gustó nada a Truman, ¿no? Y mandó tirar la bomba atómica en Nagasaki, ¿no? Para que era el centro del catolicismo japonés. Y en Hiroshima también había. Bueno, ahí quedó totalmente disminuido, después poco a poco se fue levantando. No prende demasiado. La película sucede, la novela, la película no la vi, la novela, muy bien escrita, ¿no? Realmente emocionante, pero aplastante. Yo después de leer la novela quedé 2 días, ¿no? Mal, digo, ¿qué me pasa? Y es la novela de porquería, ¿no? Bueno, son dos curas portugueses que quieren entrar en esta época de persecución en Japón para ayudar a los japonesitos estos de la iglesia clandestina e independiente, y al mismo tiempo para ver si encuentran a un antiguo profesor de él. Los hechos son relativamente históricos, son novelados, pero relativamente históricos. Un antiguo profesor jesuita que, según las mentas y las noticias que llegan a Macao y a Goa, ha apostatado, ¿no? No pueden creer, porque si este fue nuestro profesor y un gran predicador, bueno, entonces hacen todo lo posible, consiguen en Macao un junco, un japonés borracho y qué sé yo cuánto, que los hace desembarcar en Japón. Y ahí entonces empieza una historia bastante espantosa, ¿no? En donde lo que va pasando es que llegan a las aldeas, en donde más o menos tienen noticias de que hay estos católicos refugiados, pero siempre hay correveidiles que van al shogun, ¿no? Entonces, aldea, aldea en la cual entran, aldeas en que vienen después las tropas, ¿no? Y matan. Así que su presencia, la presencia de los curas, hace que muera un montón de gente, ¿no? Y otros muchos que tienen que pisan el fume, ¿sí? Y así van derivando, ¿no? Y después en determinado momento, cuando llegan las tropas, se escapan los dos, se dividen uno para un lado, otro para otro, ¿no? Uno de ellos, en medio de la persecución, es tomado, qué sé yo cuándo, y muere, y ese muere bien, muere mártir, pero el protagonista, ¿no?, sigue adelante, vivo, y finalmente es hecho prisionero, ¿no?, por los japoneses, y se encuentra finalmente con este cura jesuita apóstata, ¿sí?, que, ¿no?, también dice, no, bueno, pero ahora yo soy útil a los demás y a los japoneses, porque les enseño astronomía, medicina, cosas, entonces yo siento que mi vida está llena, bueno, macana, ¿no?, pero porque incluso lo mandan los shogunes a escribir en contra de la religión católica, ¿no?, y a fijarse en cualquier cosa y en objetos, si son cristianos o no, para... Así que es un personaje detestable. Y le dice, mirá, vos apostatá, porque vos lo que estás haciendo es daño, ¿no? Entonces, toda la historia es la historia de él, que dice, ¿qué hago? Porque resulta que el shogun que maneja Nagasaki es un tipo muy inteligente, muy vivo, ¿no?, que no lo tortura a él, tortura a los cristianos delante de él, ¿no? Si usted apostata, no lo torturamos. ¿Sí? Si usted apostata, bueno, entonces es todo el conflicto, ¿no?, que tiene él, ¿no? Mientras tanto, él va parangonando su vida a la vida de Cristo, ¿no? Entonces, cuando está en el Monte de los Olivos, magnífica la novela, ¿eh? Pero acablante, digamos, no la lean porque no. Lo va a hacer quedar mal, ¿no? Y al final, ¿no?, frente a una de las torturas más espantosas que ve, de tres de esos, están colgando ahí vos, cabeza abajo sobre una fosa, que es una cloaca, cabeza abajo, la gente se muere, colgada cabeza abajo, porque le revientan, empiezan a reventar las venas del cerebro y empiezan a salir sangre en los oídos y todo, pero para prolongar eso que es atroz, le hacían un tajito, ¿no?, detrás de la oreja, para que la presión no fuera terrible, pero un dolor espantoso. Y él siente eso, ¿no? ¿No? Y entonces le traen el fumi, ¿no? Y entonces él ve y dice, y escucha en su cabeza, ¿no?, se imagina que la cara de Jesús le dice, písame, porque he venido a ser pisado por los hombres, ¿no? ¿No? Y lo pisa, ¿no?, y lo pisa y apostata, ¿no?, cosa que estaba, no, porque si hubiera sido Cristo hubiera hecho lo mismo, le decía el otro. Y no es verdad, porque Cristo lamentablemente nos mandó al muere a todos, ¿eh? ¿Mm? Sabiendo, él murió en la cruz, pero sabía, ¿eh?, que la vocación del cristiano, finalmente, la última vocación y verdadera, es la del martirio. ¿Mm? Así que lo hizo a sabiendas, ¿no? Pero es esa transformación pascual que todo cristiano tiene que... Así que la teología de Endo no es tan buena, no es tan buena. Y el libro... y su final no es bueno, este también finalmente tiene que dedicarse a enseñar las cosas que sabe, pero seculares, ¿no? Le cambian el nombre, le ponen una mujer, también lo mantiene, bueno, termina como la mona la película, ¿eh? Digo, la película no, la novela, ¿eh?
Vamos a ver qué hizo el proceso.
Vamos a ver qué hizo Scorsese, pero si ven la película, véanla con cuidado, porque sin duda debe ser una buena película, porque Scorsese no hace las cosas mal de ningún modo, ¿no? Pero no creo que le haga bien a nadie, ¿no? La novela a mí no me hizo bien. No me hizo bien. Magníficamente escrita, pero no me hizo bien, porque en realidad, de todas maneras, los grandes ejemplos no son el cura, sino son estos pobres japonesitos, ¿no? Y además, esta escena no está, ¿no? Pero ¿no? que conservan esa fe de que tiene que ser Roma, la Virgen y el celibato. Bien, la historia del catolicismo japonés es interesante, y la historia esta de Endo también. Bueno, no sé si decir nada más. No, ya son 10:30. Pero hoy también es importante la fecha por las figuras de San Modesto de Jerusalén, patriarca de Jerusalén, que sucede al patriarca Zacarías, que es un gran reconstructor. Bueno, no cuento demasiado, pero lo que es interesante es la historia atrás, ¿no? Que la historia de la toma de Jerusalén por Cosroe II, ¿no? Persa, por los persas, ahí con tropas ya árabes. Cosroe, con cierto respeto, porque Persia está muy evangelizada, ¿no? Los persas no, al principio no perseguían a los católicos. Aún así, por intriga de los judíos, que se el general que toma de Cosroe II, que toma Jerusalén, se lleva la cruz a Persia, ¿no? Que después, con tratativas con el emperador Heraclio, es de vuelta. Se acuerdan la famosa fiesta de la exaltación de la cruz, ¿no? Que es la entrada del emperador con la cruz recuperada otra vez a Jerusalén. Bueno, pero esa historia es muy interesante, que no la cuento ahora, porque se ve cómo ahí está el origen del Islam, la influencia maléfica, ¿no? De los judíos, ¿no? Para la destrucción del catolicismo ahí en Tierra Santa. Fecha de San Modesto, gran reconstructor, yo de esto hubiera hablado mucho más, gran reconstructor, que coincide con un hecho contemporáneo, que es el de los 50 soldados mártires de los musulmanes, porque poco después de recuperada la ciudad de Jerusalén por Heraclio y por que ha vencido a Cosroes, entonces le devuelve la ciudad. Bueno, ya vuelven ahora, ya organizados independientemente, los musulmanes y toman Jerusalén. Pero antes han atacado a Gaza, que estaba en poder de tropas bizantinas, y ahí toman prisioneros a unos cuantos soldados, a los cuales el califa Omar les promete salvoconducto si se rinden, ¿no? De hecho, los llevan a Jerusalén. Jerusalén todavía está el patriarca Heraclio, lo fortalece, pero aún allí, ahí ajustician, asesinan, matan a los jefes, a los generales romanos. No son tropas romanas estrictamente, dependen del imperio, pero son tropas sesitas, pero católicas, ¿no? Y los matan. Y al tiempo lo vuelven a mandar a una ciudad que había fundado Septimio Severo, Eleuteria, de la cual quedan pocos restos, queda un anfiteatro romano, que fue después destruida por los romanos, Eleuteria, la ciudad de los libres, el euteros, Eleuteria, eso quiere decir libertad, bien, una ciudad bien católica, y los vuelve a mandar a Gaza, a los soldados estos que habían estado prisioneros, y allá en Gaza, ahí ya lo degüellan los musulmanes directamente. Entonces, son los mártires del día. Bueno, historias que hay que conocer para ver el desarrollo, la valentía, la traición de uno, la debilidad de otro, las incidencias de los judíos en el asunto, en lo de los japoneses, las incidencias de los protestantes. Ustedes saben que los protestantes lamentablemente han sido instrumento, ¿no?, de la destrucción de la cristiandad, ¿no? De hecho, tanto los masones norteamericanos, como el mismo Lenin decía, hay que infiltrar el protestantismo a los lugares católicos, porque eso es la pica en Flandes del comienzo de la disolución de la cristiandad. Y de hecho, los protestantes han sido siempre pagados por capitales judíos y por Soros y por la masonería. Ahí están. Eso hay que saberlo, ¿no? La Iglesia no está exangüe hoy en día solamente por la falta de brío, de santidad, de valentía de los católicos, sino porque tiene enemigos, hay enemigos. No es una cosa neutral el mundo actual. Es un mundo que quiere deshacerse de Cristo y de su ley. Y todo es cómplice de eso, ¿no? Entre otros el librito este de Sebrelli, que les vuelvo a decir, ni lo lean, ¿no? Por más que siempre sea un tipo brillante e interesante. Bueno, que Dios nos proteja, que nos ilumine, que nos ayude a vivir la alegría cristiana con el espíritu de la cruz del Padre Pío, pero que al mismo tiempo era un hombre de humor y un hombre alegre, nos también dé impulso para vivir cristianamente estas Navidades que se acercan, y siempre llevar adelante nuestra vida, sino con optimismo humano, sí, con optimismo cristiano, sí, con esperanza, con esperanza que al final el Señor, Rey del Universo, triunfa. Y que Dios, pues, por intercesión de la Santísima Virgen María, los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.